kilómetro 42, como cada lunes, aquí en el partidazo de la cadena COPE. Joseba Larrañaga, ¿qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien.
¿Cómo tienes el culete?
Bien, como acostumbro a tenerlo, ¿por qué?
Porque yo sé de uno que lo tiene bastante castigado, sí, bastante castigado.
Sí. Es que además como tiene poca molla para amortiguar...
pues hay que poner la badana más gorda del pantalón.
O algo de gel, culote. O algo, sí.
Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos.
¿Cómo lo tienes?
Pues iba a decir, lo tengo irritadillo. Esto de montar en bici es complicado. Cierto es que conforme vas haciendo más kilómetros, parece que el culo se va haciendo. Bueno, decir culo es decir algo. Yo creo los huesos, ¿no? Que se te quedan clavados a ese sillín. Y lo cierto es que...
Yo suelo decir la parte post-escrotal, que es lo que apoya ahí el...
Sí, los isquiones, lo que viene.
O llámale como quieras.
Sí. Bueno, pues el caso es que 770 kilómetros que culminé, que me parece una auténtica locura para alguien como yo que no suele entrenar mucho la bicicleta, aunque me gusta.
¿En cuántos días?
Han sido 5 días, 5 etapas.
Es que son muchos kilómetros, ¿eh?
Son muchos y bueno, yo lo dejo, siempre confío en mi estado de forma, en que lo voy a poder hacer, pero es cierto que es una musculatura totalmente distinta, luego mi posición en la bicicleta no es tan buena, así que me ha tocado sufrir.
¿Qué es lo peor? Porque por ejemplo yo cuando acumulo kilómetros me duele mucho el cuello, debe ser que voy muy tensionado y me duele bastante el cuello y los hombros.
Me pasa como a ti, yo creo que no repartimos bien el peso, no tenemos, eso me lo decía el año pasado Indurain, que iba el tío sentado, no se movía un ápice y me veías a mí moverme como una culebrilla. Entonces, los que no tenemos pues ese equilibrio, ¿no? A la hora de compensar, de dejar bien el peso en la parte del sillín, en el culo, entonces nos movemos, echamos mucho pues fuerza en la parte delantera, ¿no? El manillar, y nos sufren los brazos, los hombros.
Totalmente.
Y las cervicales de levantar la cabeza. O sea que no es una postura cómoda. Y eso, necesitamos hacer mucho más kilómetros para hacerlo bien, ¿no? Y eso se va ganando con el tiempo y con el entrenamiento. Pero bueno, culminé el reto, que al final salieron 770 kilómetros, que no está nada mal, y al final conseguimos esa donación, 100.000 euros que bueno, que el grupo Chemo dona a la Fundación Mundo Sano para seguir investigando con el Chagas. Así que en este caso, pues todas esas pedaladas han tenido como objetivo, como resultado, que hemos conseguido ese dinero y sobre todo que nos ha acompañado mucha gente a lo largo de todo el recorrido, porque no solo pedaleando, que se nos ha sumado mucha gente, y tengo que decirte, Juanma, que uno en Cáceres, alguno de los ciclistas que nos acompañaba, decía que era pues un ferviente seguidor del kilómetro 42, que nos escuchaba todas las noches y que nos había dejado escuchar. Y yo le digo...
¿Por qué?
Y eso le dije yo, ¿por qué? Dice, bueno, pues que ahora me he echado novia y prefiero escucharla a ella. Digo, joder, me parece estupendo, una buena excusa, pero existen los podcasts al día siguiente. O sea,
claro,
que no nos escuches por la noche no quiere decir que no nos puedas escuchar al día siguiente, así que...
Incluso puede ser un buen motivo para introducir a la novia también en el mundo del rally.
¿No? Efectivamente.
Y que vayan a entrenar juntos.
Así que hemos tenido de todo y bueno, y luego en...
Volverá, yo creo que con el tiempo volverá.
Seguro, al final es cuestión de tiempo, tú lo has dicho. Volverán, al final todos volverán. Caemos, todos recaemos.
Él y ella, los dos.
De todas formas, nosotros captamos oyentes puerta a puerta, o sea, el que se vaya, volvemos a por él directamente en persona, ¿eh?
Yo le he pillado todos los datos y todo, o sea, y para que en Navidad le mandemos un jaboncito para que eso sea uno más de esos.
Incluso ante una segunda negativa estamos dispuestos a agredir a la gente físicamente.
Sí. No, por supuesto, eso vamos.
Pues hasta eso nos han dicho, ¿eh? O sea, que lo de tener novia está bien como excusa, pero con los podcasts, y ya le he dicho que nos tiene que volver a ver, y bueno, estaba al tanto de todo, al final estaba absolutamente al tanto, y nos han acompañado gente en bici, luego en todas las ciudades a las que hemos ido.
¿A correr?
Hemos estado corriendo, con lo cual también ha sido una pasada de gente que quería correr, participar, y al final lo cierto es que resulta una semana complicada y dura, sobre todo la parte física, porque después de la bicicleta hay que salir a correr, pero luego es muy gratificante porque la gente quiere participar de alguna forma y bueno, ha sido una semana...
¿Has perdido más peso o no?
Pues yo creo que sí. No me he pesado, pero lo cierto es que me he visto bastante seco. Luego, como también tengo la barba, pues doy una pinta un poquito, iba a decir chunga, pero el otro día me quedé dormido en el aeropuerto de Lisboa, me hicieron una foto y estuvieron riendo de mí los compañeros, o sea, ¿qué te voy a contar?
Bueno, tú has podido perder entre 40 y 50 gramos.
No, sí, si mucho no más no, porque tienes piel, una ligera capa muscular y luego los huesos ya, o sea, no.
Sí, pero bueno, lo cierto es que tampoco tengo tantas oscilaciones. Yo creo que cuando se me ve un poquito con menos cara de fatiga y cansancio, parece que estoy un poquito más delgado, pero yo creo que en los últimos tiempos más o menos el peso lo llevo...
Muy bien.
No oscila mucho.
¿Cuál es el reto de la temporada, Chema, Joseba?
Yo creo que es fácil, que Juanma corra algo. El reto para mí
es
este año...
Es complicado ese,
Va a ser que te engañemos a para algo, porque Joseba va a hacer...
¿Sabes que estoy haciendo tele todos los días también? Es que eso influye, ¿eh?
Sí, lo sé.
Claro, es que la,
no nos cuentes tus milongas.
¿Cómo? No, pero
Joseba... Hay gente que hace tele y radio y luego corre.
Eso es verdad,
¿tú?
Juanma.
¿Tú haces tele y radio y luego corres?
Yo corro cuando...
¿Tú qué día haces tele y radio?
Yo hago tele y radio viernes y lunes.
En viernes y lunes, dos, claro, sí. Dos de siete.
Sí, pero luego hago radio el resto de la semana y el fin de semana tele.
Seis de siete.
Bueno, los dos días que descansas puedes correr.
Cambia un poco. Bueno, vale,
perfecto. Si quieres, Juanma, nos podemos plantear un reto. 3-4 meses, yo creo que con 2 veces a la semana que me puedas dedicar.
Vale. Sí, dos veces a la semana, sí.
Pues 2 veces a la semana, y si te parece, fijamos un 10 kilómetros, yo me conformo con eso. Vale. Me parece, y vamos, que gente que quiera empezar como tú a correr, vale, dedicándole 2 días por semana, y cada semana vamos mandando una tarea para que la gente haga su primer 10.000.
Me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Sí. Que mira, mi objetivo, bajar de 50. Quiero bajar de 50 en el 10.000. Ya, vale, ya bajé, de 50, pero quiero bajar otra vez.
Volver, pues mira, me parece un buen reto para el año, porque al final tenemos que empezar por algo sencillo que se pueda hacer.
Claro.
Y 2 veces por semana, vamos a elaborar un plan a 3-4 meses, de aquí a que termine, antes de que termine la primavera, si te parece.
Vale, venga.
Bueno, para dejarlo, lo dejamos ya
zanjado. Las últimas semanas igual hay que meter algún día más, ¿no? Para bajar de 50.
No, con dos días, porque Juanma también algún día, pues,
sí,
monta bicicleta.
Claro, puedo hacer bici.
Ah, bueno, vale.
O sea, siempre, que eso lo utilizamos como entrenamiento cruzado, pero con una base de 2 días a la semana, yo estoy convencido que garantizo ante notario que bajamos de 50 minutos.
Me gusta, sí, señor.
Vale. Voy a empezar la semana.
Te digo una cosa, voy a empezar a escuchar kilómetro 42.
Vamos allá, vamos.
Oye,
allá.
Pero habrá gente que estaba diciendo, hombre, 10.000 ya hemos corrido un montón, venga, de veces. Entonces, el gran reto que se
El reto
se
para plantea, la gente de verdad.
Para la gente de verdad es un maratón. Y yo creo que también debemos trabajar en ese aspecto, ¿no? La gente que quiera correr un maratón, que ya haya corrido muchas de 10, que haya corrido alguna media, y dice, ¿por qué no nos tiramos al maratón? Pues por ahí también podríamos empezar, ¿no?
Pues venga, también. Lo que pasa que, bueno, que yo creo que hay que hacer, vamos a hacer por un lado la parte del 10.000, que para gente, que es eso, que es raro, ¿no? Pero que la gente al final empieza a entrenar. Y sí que quiero empezar a hacer un poco hincapié que antes de lanzarse a las maratones, tenemos que tener dominada la distancia de 10.000. Y siempre podemos mejorar en cuanto a nuestros umbrales, nuestro consumo máximo de oxígeno. Y si eso lo hacemos sobre la prueba de 10.000, cuando luego demos el paso para la maratón, estaremos mucho mejor preparados y será más fácil luego mejorar las marcas que nos vayamos fijando. Así que me parece como objetivo, además un objetivo asequible para cualquier persona, hombre o mujer, independientemente de la edad, que lo puede hacer casi todo el mundo, 2 veces por semana, y vamos a bajar de 50 minutos, eso para gente normal. Y vamos a hacer, si queréis, un plan un poquito más potente para hacer entre 3 horas, 3 horas y media, que sería donde está la gran mayoría de los aficionados a la maratón.
Es buen tiempo, ¿eh?
Para poder hacer esa marca, que eso puede ser ya en torno, si decimos 2 veces a la semana para hacer un 10.000, pues esto tendrían que ser 3, 4 días al menos a la semana para poder ser capaces de dar ese salto, ¿no? A la maratón.
4 mínimo, diría yo, ¿no?
Sí. Sí. Normalmente,
según qué maratón, pero el de Madrid con menos de 4 no.
Sí, 3-5 días sería, Juanma, o sea que sí, más o menos que oscilase entre 3 y 5, alguna semana de 5 y otras de 3, porque al final también hay que...
Vale. ¿Cuántos meses? Trabaja. ¿Cuántos meses?
Pues bueno, con el tema de la maratón, normalmente puedes encontrar planes de entrenamiento con 16 semanas, 14. A mí me gusta que, por ejemplo, podemos ir haciendo nuestro entrenamiento para un 10.000, podemos trabajar la fuerza, podemos hacer técnica de carrera, podemos trabajar cambios de ritmo y luego centrarnos única y exclusivamente en la preparación de la maratón con 10 semanas previas. O sea, que en vez de dejarlo en 16 semanas, porque ese es un error para mí bastante habitual, ¿no? Que gente que se empieza a preparar para una maratón y empieza a entrenar las 16 semanas antes. ¿Qué pasa? Que son muchas semanas para una persona normal que tiene que atender a su familia, al trabajo, y al final esas 16 semanas se suelen hacer un poquito largas. Hay gente que llega a la maratón y la maratón la ha corrido en el transcurso de esas 16 semanas. Así que yo soy más partidario de estar entrenando normal, seguimos con nuestro plan habitual de 3-4 días a la semana, y cuando quedan 10 semanas para nuestra maratón, 10-12, 12 a lo sumo, pues hacemos un plan un poquito más específico, donde empezamos a trabajar los ritmos, un poquito más las series, y un entrenamiento, pues eso, específico para que podamos hacer la maratón en función de nuestro estado físico y el objetivo que nos hayamos marcado. O sea que 12 semanas, 10-12 semanas, lo ideal para la maratón, que es lo que yo haría, y no pues me dispararía esas 16 semanas, que es lo que suelen mandar en muchos planes de entrenamiento.
Bueno, pues hay que empezar a poner deberes, ¿eh? La semana que viene hay que empezar a poner deberes. Sí, esta semana que la gente empieza a rodar y la que viene ya empezamos.
¿Qué son los entrenamientos de fuerza? Que veo que los tenéis incluidos en el plan.
Pues mira, al final, normalmente ahora la gente, pues llega septiembre, todo el mundo quiere empezar a entrenar, y todo el mundo quiere empezar a entrenar conforme estaba antes de llegar al verano, ¿no? Es decir, si tú eres capaz antes de rodar a 5 minutos el kilómetro, esta primera semana pues la gente quiere estar en el mismo nivel de como estaba antes de tomar esas vacaciones y cometer todos los excesos que tú nos has contado y nos has dicho ese secreto de lo que se suele hacer habitualmente en el verano. Entonces, el primer error es entrenar a los ritmos pensando pensando que estamos como antes de las vacaciones. Entonces, lo que debemos hacer es empezar paso a paso, poco a poco, y para mí algo clave es el entrenamiento del trabajo de la fuerza. Nuestros músculos han perdido todo el tono, no tenemos nada de fuerza, y yo creo que debemos incorporar una vez a la semana, pues dedicar algo de tiempo a que esos músculos pues cojan tono. La fuerza muscular nos va a ayudar a prevenir lesiones, va a hacer que nuestra zancada, en cada zancada nos cansemos menos, porque vamos a estar mucho más fuertes, y es un trabajo que va a ser vital para prevenir lesiones, para mejorar nuestro estado físico y sobre todo para ahorrar energía. Así que el trabajo de fuerza, ¿cómo lo podemos hacer? Pues en estas primeras semanas lo primero que tenemos que hacer es trabajar un poquito todos los grupos musculares. Por ejemplo, subir y bajar escaleras, estamos trabajando la fuerza. Cuando nos sentamos en una silla normalmente, eso es trabajo de fuerza, pues estamos haciendo sentadillas, ¿no? Esto si lo aplicamos en un gimnasio, podemos trabajar absolutamente todas las máquinas que podamos tocar con poquito peso, de manera que vamos dando un poquito de tono a nuestra musculatura. Cuando esto ha ocurrido, pues ya es momento de empezar a incorporar pues lo que son las cuestas, que también es un trabajo de fuerza, pero más específico. Luego, si somos un poquito, según van avanzando las semanas, podemos incorporar el trabajo de gradas, escaleras un poquito más planificadas. Y luego, si hemos seguido con estas rutinas, en el último periodo, transformamos todo ese trabajo gimnasio, que también se puede trabajar en circuitos, pues un poquito por cuestas, a lo mejor que no sean tan a lo largo de todo este camino, sí que la vamos haciendo de diferente inclinación, y en el último momento pues menos tendidas para poder correr un poquito más rápido, que sería ya la última fase, y 2-3 semanas antes de nuestro objetivo pues quitamos ese trabajo de fuerza. Así que la fuerza es importantísima, nos va a ayudar a prevenir esas lesiones, nos va a ayudar a estar fuertes, nos va a ayudar a tener una pisada potente y poderosa, y sobre todo que si aplicar un cada vez que damos una zancada tenemos un nivel de fuerza de 8 comparado con un nivel de fuerza de 6, nos cansamos un poquito menos, así que es importante para todo. Así que el trabajo de fuerza, clave para nuestra preparación.
Sin eso es imposible mejorar, ¿no? Mejorar los tiempos.
Sí, porque al final, si solo nos dedicamos a correr y corremos pues eso, mucha gente hace las series en sitios planos, otra de las cosas, pues otra forma de trabajar la fuerza es que en vez de rodar por asfalto, en pistas de atletismo, por la hierba, pues trabajar en terrenos ondulados. Sales a correr un día normal, que tienes una sesión de 40-50 minutos, entrenas por un terreno variado que tenga subidas y bajadas y estás trabajando de esta manera la fuerza de tus músculos. El terreno también, las variaciones que tiene en cuanto a la pisada, hace que también trabajes la propiocepción de tu pie, o sea, le obligues a trabajar un poquito más. Así que en esta época, en estos primeros pasos, es importante que no estemos corriendo por sitios muy planos, sino que juguemos con el terreno, que vayamos a correr por sitios que tengan cuesta arriba, para abajo, que esté inclinado el terreno para ambos lados, de tal manera que trabajen nuestros pies, nuestro apoyo, y hagamos un poquito pues este trabajo de fuerza sin querer.
A ver, preguntas de los oyentes de Kilómetro 42 para Chema Martínez. José Carlos nos pregunta, ¿qué se debe hacer la víspera de una carrera de ultra trail de 22 kilómetros?
Bueno, la víspera de cualquier carrera lo que hay que hacer es descansar todo lo posible. Que sobre todo no cometer ninguna locura de ir a ver el circuito con las cuestas y con todo lo que tenga. O sea, que el día previo a una competición, sobre todo tener bien preparado todo lo que vamos a utilizar en carrera, ver un poco cómo vamos a hacer nuestros habituallamientos, cómo tenemos preparado la comida que vamos a tomar en el desayuno, si vamos a tomar antes algo de la prueba, si vamos a tomar algo durante. O sea, planificar un poquito la carrera. Y luego, sobre todo a nivel físico, lo que hay que hacer es descansar, intentar que la última comida 10 horas antes sea bastante alta en hidratos, porque al final estamos hablando de un esfuerzo de 22 kilómetros que se nos pueden ir más de 2 horas, y sí que vamos a necesitar pues que nuestros depósitos estén bien llenos.
Oye, ¿no? Chema, una duda, sexo mejor no.
Pues, Juanma, yo soy partidario que lo que te pita el cuerpo. Lo que no puedes irte es con el calentón.
Como hagas... sí,
pues, vale. Creo que eso es bastante peor.
Lo que pasa es que como hagas lo que te pide el cuerpo, te puedes meter en un lío.
Vale, pues nada. Queda respondido, que no nos metamos en más líos. Cada uno que haga lo que le pida el cuerpo.
Lo que le pida el cuerpo. Yo te digo una cosa. A lo largo de todos estos años he visto a deportistas demasiado obsesionados de incluso... No, yo las últimas semanas no quiero nada de sexo.
Semanas.
Sí, semanas, semanas, alguno con meses, y luego al final te das cuenta que es algo normal, habitual. Luego resulta que has practicado eso y la carrera al día siguiente te ha salido estupendamente bien. Así que claro, yo creo que sobre todo lo que tienes que estar relajado y que no te afecta a nivel mental. Si aquí casi todo lo que
pues
estamos
hablando...
Pues
si lo hablando... que tienes que estar relajado, ya sabemos lo que hay que hacer.
José Manuel dice, tengo depresión grave, corrí 3,5 kilómetros de 6 en una maratón y abandoné por la tensión y estoy frustrado. ¿Es normal o es un buen comienzo?
Bueno, yo creo que...
Poco a poco, ¿no?
Sí, al final lo que ha hecho es dar un primer paso. Poco a poco irá ganando confianza y, bueno, lo primero yo me fijaría un objetivo más sencillo. Es que si estamos hablando de salir a hacer una maratón, pues es que es demasiado reto. Al final es lo que hablamos siempre, que hay que fijarse un objetivo realista que se pueda hacer y no fijarte algo demasiado utópico. Así que yo me fijaría un objetivo más sencillito, que sea muy fácil, que sea asequible y de ahí poco a poco irlo complicando así de manera que ganemos confianza, ¿no? Que es una cuestión en este caso mental, como dice él, y si hacemos el objetivo muy, muy, muy sencillo, pues eso lo que va a hacer es afianzar cada paso que demos.
Pregunta que se repite todas las temporadas. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar de zapatillas? Hombre, depende de las veces que las pongas por semana, claro. Si las compraste en enero y no has salido a correr, no las cambies, déjalas que están perfectas.
Pero es muy evidente, Juanma, tú miras una zapatilla y rápidamente se ve la suela, si sufre desgastes, las gomas se destrozan. En algunas personas es mucho más evidente porque son personas que con un peso a lo mejor excesivo
y las deforman más
y quedan deformadas. Al final se supone que una zapatilla mínimo 500 kilómetros hace, entre 500 y 1000, y bueno, hay gente que para hacer 500 o 1000 kilómetros necesita muchísimo tiempo.
Oye, lavarlas nunca, ¿no?
No,
jamás. Por mal que huelan y sucias que estén.
Sí, hombre, sí, existen formas de lavarlos. Cuando dices lavarla, que no
es
la
que
pongas
Chema,
en un programa.
Chema cada dos semanas, no, por eso no las lava.
No, digo en la lavadora.
En la lavadora.
En la lavadora no, ¿no?
Pues
no.
Yo os voy a decir una cosa, yo las meto.
Sí, sí. Pero pasa que las mete y al final encogen un poquito y
bueno,
se deterioran un poquito.
Se amplía luego.
Yo no soy muy partidario. Mejor con un... las frotas un poquito y piden ese color inicial que ya no lo vuelves a tener.
Sí, pero el cantazo se
ya,
te queda
al final
adentro,
van solas, o sea, ya. Al final
pero las mejor la lavadora como que no. Destrozamos toda la calidad, las cualidades que tiene la zapatilla. Así que vale. Mejor
perfecto.
No, Joseba.
Chema, ¿qué hago esta semana? Estamos a lunes.
Ya está el ansias.
No, esta semana, ponerte las zapatillas y salir a hacer lo que te pida el cuerpo. Me vale con que salgas dos veces, lo que hemos quedado dos veces, y que salgas lo que te pida el cuerpo. Si son 20 minutos, me conformo. Si otro día son 30, maravilloso.
Vale.
O sea, que simplemente salir, que te pongas,
¿no?,
las zapatillas.
A mi ritmo, vale.
Perfecto. Sí, lo que te pida el cuerpo. Si son 10 minutos, incluso me conformo. Pero tienes que hacer el esfuerzo de ponerte las zapatillas y salir a correr.
Lo hago, perfecto. Joseba, muchas gracias.
Hola, adiós, hasta mañana.
Ya abrazo, tenemos reto, que ya tenemos reto.
No, lo mío es un mini reto.
Bueno, entonces, me vale.
En Asturias decimos un retín.
Bueno, pues a ver con el retín.
Vale, venga, un abrazo.
Buenas noches, abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.